De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La celebración de la fiesta del trono en Marruecos de este año 24, con Mohamed VI como rey de Marruecos, marca un punto de referencia por el contenido del mensaje del monarca para el presente y el futuro del país magrebí y una confirmación clara y convincente del papel del príncipe Moulay El Hassan, su hijo primogénito, como heredero, ejerciendo funciones reservadas al rey, pasando revista al destacamento de la Guardia Real, recibiendo públicamente la lealtad y respaldo de los máximos dirigentes de las instituciones políticas, militares y sociales del reino. El príncipe acompañó a su padre en el Palacio Real de Tetuán en la ceremonia de juramento de los oficiales y suboficiales. Después presidió un almuerzo ofrecido por el jefe del gobierno al que asistieron los máximos jefes militares. En la ceremonia de pleitesía celebrada el día anterior, representantes de las 12 regiones del reino mostraron su adhesión a la monarquía y a su sucesor. En el discurso de la fiesta del trono, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha reivindicado la seriedad habitual de los marroquíes en todos los sectores sociales como una pauta de ser, de comportarse, de trabajar y de relacionarse no solo internamente, sino también con el exterior, con sus países vecinos y en sus relaciones internacionales. Su discurso con motivo de la fiesta va a quedar como una referencia donde se apela a todos los sectores de la sociedad marroquí a seguir actuando con mayor seriedad, si cabe, para impulsar el buen nivel de desarrollo y modernización y mantener el buen rumbo para alcanzar horizontes más amplios de reformas y grandes proyectos. El monarca plantea que no se trata de un eslogan vacío ni un nuevo valor figurativo, sino más bien un concepto integrado que abarque un conjunto de principios prácticos y valores humanos. El estímulo de la seriedad permitirá superar las dificultades y los desafíos, dijo. Los ejemplos utilizados en su discurso más relevante del año apuntan a ensalzar la identidad nacional con el esfuerzo y la superación que, por ejemplo, demostraron los jugadores de la selección marroquí de fútbol en el pasado mundial y relacionado también con el deporte, pero con una dimensión política, económica y de colaboración más trascendente. Situó el desafío de la candidatura conjunta de Marruecos con España y Portugal para la organización del Mundial de Fútbol en 2030. Una candidatura sin precedentes que une dos continentes y dos civilizaciones para alcanzar mayor cooperación, comunicación y entendimiento. Otro ejemplo sobre creatividad e innovación mencionado por el rey fue la fabricación del primer automóvil marroquí y un prototipo que funciona con hidrógeno. Mohamed VI afrontó los problemas que sufren los marroquíes debido a la crisis provocada por la sequía, por la pandemia del coronavirus y por la inestabilidad internacional que ha obligado al gobierno a otorgar una serie de prestaciones sociales para los menos favorecidos. En este punto, la gestión del agua, dijo, representa un serio toque de atención para el buen uso de unos recursos que son escasos en el norte de África, pero también, recordemos, en el sur de Europa, como bien sufrimos en varias comunidades autónomas españolas. La seriedad representa también un elemento clave en la acción de la diplomacia marroquí en el ámbito internacional para lograr cada vez más apoyos a su propuesta de amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. El último caso, el de Israel, que sigue a decisiones en países importantes como Estados Unidos, España, Alemania o Emiratos, entre otros muchos. Así, mencionó cómo el seguimiento que hace de la resolución necesaria a la causa palestina. La integración territorial, la unidad nacional y los valores sociales y religiosos de las familias representan la base de una sociedad marroquí cada vez más cohesionada. Y una vez más, Mohamed VI tendió la mano de afecto y amistad a los vecinos argelinos que nunca deben, dijo, esperar actos hostiles de sus hermanos marroquíes. Ofreció un diálogo sincero y cordial con Argelia para limar asperezas, pero La respuesta argelina ha sido todo lo contrario. Han insistido desde Argel en tensar la cuerda y en mantener la tensión política y diplomática con la ruptura de relaciones, una tensión que pretende mantener estancada la opción de una solución seria, viable y duradera al conflicto del Sáhara. Esta noche nos ocuparemos también de la situación en Níger y la crisis, grave crisis, que ha abierto el golpe de Estado. El papel de Rusia en África nos sigue preocupando y mucho, y ahora también ha encendido todas las alarmas, todas las alertas en Europa, sobre todo en Francia. Nos ocuparemos de la última hora de la invasión rusa de Ucrania y los drones que llegan a Moscú, el grano que necesita todo el mundo para evitar una crisis alimentaria. Y también nos ocuparemos de los graves problemas con la justicia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín.
Donald Trump se declara no culpable de los cargos por intentar robar las elecciones. Ha rechazado los cuatro cargos que se le imputan de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción a la justicia y conspiración contra los derechos. La magistrada Moxila Upadhyaya ha aceptado dejar libre al expresidente y ha fijado la siguiente vista para el 28 de agosto.
La Unión Europea teme una crisis alimentaria global por el bloqueo ruso de grano en Ucrania. Se teme que el asedio ruso provoque hambrunas en los rincones más vulnerables del mundo. Como medida de emergencia, los europeos preparan un paquete financiero de emergencia estimado en 18.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la crisis alimentaria en las zonas más vulnerables.
Jueces del Tribunal Superior de Israel tildan de personal la ley que impide que Netanyahu sea declarado incapacitado para ejercer su cargo. La presidenta del Supremo, Esther Hayut, insinuó que la ley fue hecha especialmente para el primer ministro. Benjamín Netanyahu se enfrenta a un juicio abierto por tres cargos de fraude, soborno y abuso de confianza.
Polonia refuerza sus tropas en la frontera con Bielorrusia ante la creciente amenaza del grupo Wagner. El Ministerio de Defensa polaco informa que está reaccionando a la detección de varios helicópteros bielorrusos que han estado sobrevolando territorio polaco. Los mercenarios rusos pretenden convertir el ejército bielorruso en el segundo mejor del mundo.
Arabia Saudí acogerá una cumbre de paz para poner fin a la guerra de Ucrania. Se espera que la cumbre cuente con la participación de 30 países, entre ellos India, Brasil y varias naciones de la Unión Africana. La gran duda es China, cuya presencia resultaría clave en este proceso.
Daesh anuncia la muerte de su líder 8 meses después de su nombramiento. Según el portavoz de los terroristas, el líder de la organización murió en un enfrentamiento directo con los agentes de la inteligencia turca.
Detienen a 2 miembros del personal de la Marina estadounidense por transmitir información militar confidencial a China. El fiscal general adjunto estadounidense, Martin Olsen, ha enseñado en un comunicado que ambos están acusados de traicionar la confianza pública y violar los compromisos que asumieron como militares para proteger a Estados Unidos.
Al menos 17 personas han fallecido durante las fiestas patronales de la capital de El Salvador. Las cifras oficiales indican que en este periodo de festividades, que arrancó el 29 de julio, se han contabilizado 269 accidentes de tráfico, dejando 149 personas heridas.
Entra en vigor el alto el fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Se trata del más largo, pactado con la guerrilla, con una duración de 180 días y será verificado por Naciones Unidas. El acuerdo, firmado el 9 de junio en La Habana, afirma que ambas partes se comprometen a no realizar acciones prohibidas en el derecho internacional humanitario.
El hijo de Gustavo Petro confiesa el uso de dinero ilegal en la campaña presidencial de su padre. A tan solo 3 días del aniversario de la investidura como presidente de Colombia, Colombia, Nicolás Petro ha reconocido recibir altas sumas de dinero de parte de Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Parte de ese dinero habría sido utilizado en la campaña presidencial del año 2022.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Antes de conectar con Ucrania, con María Senovilla, José María, has estado hace pocos días en Londres en la convención de los Ahmadíes, su reunión anual denominada Jalsa Salana. He leído tu reportaje en Atalayar. El encuentro ha sido muy interesante con el califa.
Sí, el califa es una persona realmente cercana, percibe en un ambiente muy, muy amigable, muy cercano, se preocupa por todas las personas y realmente el Jalsa Salana ha sido un encuentro cultural y religioso muy enriquecedor para todos los que hemos tenido la oportunidad de vivirlo en primera persona. Sobre todo, su idea, su intención es transmitir ese mensaje de paz que caracteriza, de hospitalidad y de fraternidad que son la bandera de la comunidad Ahmadía.
Una comunidad que, por cierto, está perseguida en países como Pakistán, como Argelia, y bueno, leemos en la revista Atalayar ese tipo de atrocidades, asesinatos que sufren, algo que en ningún caso trastoca lo que es su mensaje de paz para todo el mundo.
Es realmente una desgracia que países precisamente como el que mencionas, Pakistán, que es donde nació esta corriente religiosa dentro del Islam, ahora mismo no puedan ni visitarla los Ahmadíes, ya que, como bien has dicho, son perseguidos en todo el mundo. Y realmente creo que es un mensaje que debe conocer el mundo, que es una corriente del Islam que debe conocer el mundo y que deben saber que transmite la paz, la fraternidad y, sobre todo, por encima de todo, el respeto al resto de religiones y de creencias.
Interesante convención anual de los Ahmadíes en Londres. Allí estuvo José María Martín y les invito a que lean su reportaje en la revista Atalayar. Vamos con la situación actual en Ucrania. La Unión Europea teme una crisis alimentaria global por el bloqueo ruso de grano en Ucrania. Bruselas mueve ficha para presionar a la comunidad internacional mientras Moscú anuncia el envío de decenas de toneladas de cereales gratis a África. El gobierno ucraniano minimiza, por otro lado, las bajas que le está costando la contraofensiva. Drones marítimos ucranianos atacan una base de la Armada rusa cerca del puerto de Novorossiysk. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches. ¿Dónde estás en este momento en Ucrania?
Muy buenas noches, Javier. Pues mira, ahora mismo voy en dirección al frente de combate de Bakhmut, donde me tiene que recoger una brigada del ejército ucraniano para llevarme a una de las posiciones de artillería con las que están trabajando en el flanco sur de este frente de combate y que es probablemente el punto donde mejores resultados está cosechando el ejército ucraniano, porque como bien decías, pues el goteo de bajas que han tenido durante las últimas semanas les han hecho cambiar la estrategia y frenar un poco el ritmo de la contraofensiva, pues para no seguir teniendo esas bajas personales tan acuciadas que han tenido durante el mes de julio.
Bueno, hace pocos días has estado también en otro punto del frente de combate, en una zona que era muy prorrusa antes de empezar la guerra. Ahora, ¿qué te has encontrado allí?
Pues mira, el último punto del frente de combate en el que pude estar era uno muy cercano a la ciudad de New York, que como en Ucrania hay una ciudad que se llama New York, esto es así, y como bien dices, en esta zona muy cercana a la ciudad de Donetsk, pues el porcentaje de personas prorruso era muy elevado ya durante los últimos 8 años de contienda que comenzaron en 2014 y que se han acentuado a raíz de la invasión a gran escala. Allí lo que me he encontrado también estuve en otra posición de artillería donde el comandante me dijo que están recibiendo ataques con esas tan polémicas bombas de racimo desde el día 1 de la guerra. Allí los rusos, tanto en la ciudad de New York como en las posiciones del frente de combate, atacan con este tipo de munición. Yo le preguntaba al comandante si ellos ya han recibido pues parte de ese cargamento de bombas de racimo que Estados Unidos enviaba, algo que no le ha parecido bien a todos los países miembros de la OTAN, y el comandante me decía que no, que ya le gustaría a él tener esas bombas de racimo para poder responder en las mismas condiciones en las que a ellos les atacaban, pero que se tenían que conformar con munición normal. Aún así, yo después de 17 meses de guerra también me destacaba este comandante, pues que la experiencia ya es un punto que juega a favor de los ucranianos y bueno, pues que ya tienen bastante controlado este tipo de posiciones y se les está dando bien, me decían, respaldar la contraofensiva ucraniana. Ellos están ahora en este momento, pues digamos, dando apoyo logístico a esos soldados de infantería que están ejerciendo pues las acciones, las ofensivas. Bueno, pues a ellos les avisan cuando tienen que limpiar, cuando tienen que despejar una zona en la que quieren avanzar para tomar posiciones rusas, y ellos pues lo que hacen es disparar artillería desde ahí. Y bueno, pues me decían que precisamente en el frente de Donetsk ellos van muy bien. Donde, como te decía antes, las pérdidas han sido más acuciantes, han sido en la región de Zaporilla, Javier. Mira, ahí los oficiales, varios oficiales han declarado esta semana que la cantidad de minas que los rusos han sembrado alrededor de sus posiciones defensivas, han dicho, han empleado esta palabra, es una locura. No ha habido en ningún otro país, en ningún otro conflicto del que se tenga constancia, en el que haya semejante densidad de minas, minas antipersonas y minas antitanque, como las que han plantado los rusos en Ucrania, en esos territorios que tienen ocupados. Esto, Javier, cuando termine la guerra, va a ser uno de los problemas más graves, más dramáticos, a los que se van a tener que enfrentar los ucranianos, insistimos, cuando termine el conflicto armado.
Una última cuestión, María. Rusia parece que prepara una segunda movilización forzosa, ¿no?
Pues no lo está diciendo a las claras, Javier, pero de momento ha presentado un proyecto de ley en el que dice que los hombres que de alguna manera se escabullan de sus obligaciones militares pueden enfrentarse a penas de 5 años de cárcel. Esto, pues como te podrás imaginar, ha hecho saltar las alarmas. Y muchos expertos están diciendo que es una forma de preparar una guerra a largo plazo, ¿no? Para eso necesita movilizar a más hombres y poder mantener así pues la operación especial el que está llevando a cabo en Ucrania. Uno de los motivos por los que el Kremlin no ha hecho aún otra movilización forzosa como la que tuvo lugar el año pasado es precisamente porque la industria ahora mismo está falta de personas. Durante el mes de julio, una encuesta que le han hecho pues a los empresarios, a todas las fábricas de Rusia, aseguraba que casi la mitad están faltos de personal, precisamente pues por la cantidad de soldados que se han reclutado voluntariamente, más los que se han movilizado de forma forzosa el año pasado, más los que han huido por miedo a otra oleada de movilizaciones. Entonces, bueno, no lo han dicho a las claras, pero todo apunta a que durante este 2023 habrá una segunda movilización obligatoria y masiva de personal en Rusia.
Es la información desde Ucrania de María Senovilla. Te dejamos. Hoy hemos adelantado la conexión por ese viaje que estás realizando a uno de los frentes cerca de Bakhmut. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El discurso pronunciado el sábado por el rey Mohamed VI con motivo del 24 aniversario de su acceso al trono es un llamamiento a preservar los logros alcanzados y a consagrar el progreso sobre la base de la seriedad y la perseverancia. En un tono optimista, el discurso real está lleno de enseñanzas, de acciones capaces de responder a las preocupaciones de la sociedad marroquí y de hacer frente a los desafíos globales. Entre ellos, durante los actos de la fiesta del trono se escenificó la lealtad y el respaldo de todas las instituciones marroquíes al príncipe Moulay El Hassan como sucesor al trono de Marruecos. Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta trascendente y muy relevante celebración de la fiesta del trono de este año. Nurdin Mouati, consultor de Audaquia, colaborador de la revista Atalayar. Nurdin, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
¿Coincides en que este año la fiesta del trono, por el contenido del mensaje del rey, por todas las actividades alrededor, por cómo se ha escenificado la sucesión del príncipe Moulay Hassan, es más relevante y más trascendente que otros años.
Sí, ya sabes que cada 30 de julio, desde hace ya 24 años, los marroquíes, tanto los que estamos fuera como los que estamos dentro del país, celebramos la fiesta del trono, un acontecimiento muy importante, dado que Su Majestad el Rey pronuncia un discurso crucial para abordar temas de gran relevancia para la nación. En esta ocasión, Su Majestad el Rey pronunció un discurso clarificador y que vislumbra el camino por el cual debe de transitar el país en los próximos años. Yo, si me permites, destacaría tres temas clave en el discurso de Su Majestad: el tema de la juventud, el tema del hidrógeno verde y la justicia social. Con una idea transversal que ya habéis plasmado vosotros en varios artículos, de seriedad para acometer todos los proyectos. Y con una mención, como lo has dicho en tu introducción, con una mención importante a los valores fundadores del Estado-Nación del Reino de Marruecos desde hace más de 12 siglos, valores que se basan principalmente en el apego a nuestra identidad cultural y religiosa, la preservación de la unidad e integridad territoriales y la salvaguarda de los valores de familia y la consolidación de un modelo de desarrollo que apuesta por la justicia social. Estos son los valores sobre los cuales se basa la nación del Reino de Marruecos y que preservará en el futuro Su Alteza el Príncipe Moulay Hassan, que ha adquirido notoriedad en los festejos de este año y que, en fin, que la asociación en Marruecos está garantizada. Marruecos es una nación que lleva más de
me dejas sin pregunta.
Sí, dígame.
Ahora te voy a preguntar por, claro, Nurdin, por la sucesión, por el príncipe heredero, que creo que ha tenido un protagonismo, pero antes también una referencia importante en el discurso del rey, una vez más, mano tendida a Argelia, al pueblo argelino, no recibirán ningún acto hostil de los hermanos marroquíes y a negociar lo que es la recuperación de las relaciones entre los dos grandes países del norte de África. El rey Mohamed VI insiste una vez más en esa recuperación de las relaciones.
Su Majestad el Rey siempre ha insistido sobre la necesidad de que haya un acuerdo que permita la apertura de las fronteras entre los dos países y que haya sintonía entre ambos gobiernos. Es decir, la mano tendida a Marruecos ya lleva años y el rey insiste sobre la idea de que somos pueblos hermanos y debemos de trabajar conjuntamente. Ahora, pues como se suele decir, el balón lo tienen los dirigentes de Argelia. Nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo argelino, es un pueblo hermano, pero los dirigentes de Argelia, desgraciadamente, siguen insistiendo en esa visión hostil hacia el vecino del oeste, hacia Marruecos. Su Majestad ha tendido la mano en cada discurso de los últimos años, ha insistido sobre la necesidad de tender la mano, de tener un acuerdo con el gobierno argelino, de abrir las fronteras y de trabajar juntos por un futuro para los dos pueblos. Pero, en fin, esperemos que los dirigentes de Argelia, la Junta Militar que dirige Argelia, pues sepa encauzar este mensaje y se digne a negociar.
Vamos a verlo. Lo que tú te adentrabas ya en la otra cuestión que a mí me parece más relevante y trascendente. Bueno, alguien había intentado intoxicar, pero la sucesión en Marruecos, ojalá se produzca dentro de muchos años y que Mohamed VI pueda continuar en el trono. Pero por si a alguien le quedaba algún tipo de duda, la lealtad y el respaldo que ha recibido el príncipe heredero, el primogénito Moulay Hassan, de las instituciones, de todas las instituciones de Marruecos, creo que es un hecho clarificador y convincente de por dónde van a ir las líneas de la sucesión en Marruecos.
Sí, primero,
y la estabilidad, sobre todo eso, sí, da estabilidad, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, Marruecos es primero, Su Majestad Rey Mohamed VI, pues goza de buena salud, aunque tiene sus achaques, y la sucesión está garantizada por el mero hecho de que en Marruecos la monarquía no se trata simplemente del jefe del Estado, es un símbolo nacional, un símbolo de unidad entre todos los habitantes de esta nación que es el Reino de Marruecos, tanto los del sur, desde Tánger hasta La Guira en el sur. Es decir,
y es el comendador de los creyentes, que es muy
exacto,
relevante.
Y es el comendador del creyente, es decir, Su Majestad el Rey Mohamed VI tiene autoridad hasta en países fuera del ámbito nacional del Reino de Marruecos. Es el comendador de los creyentes y hay varias cofradías religiosas a nivel del continente africano que le rinden pleitesía. Es un símbolo muy importante y no habrá ningún problema cuando la asociación tenga que haber.
Y preside el Comité Al-Quds sobre Jerusalén también.
Exacto, también. A nivel del mundo musulmán, Marruecos tiene un papel muy importante en la preservación del carácter multirreligioso del Quds, de Jerusalén, y a través de la agencia de Beit Mal Al-Quds, que es una agencia que financia principalmente el gobierno marroquí, que financia a su majestad el rey, y que está ayudando a los palestinos de Jerusalén pues principalmente a rehabilitar las casas, a construir escuelas y hospitales. Marruecos es un actor muy importante en el proceso de paz entre Israel y Palestina y sigue insistiendo sobre el hecho de las dos naciones que convivan en paz. Y así lo ha dicho claramente su majestad en su mensaje al presidente Netanyahu, al jefe del gobierno de Israel, Netanyahu, en el cual, pues, además de agradecerle el reconocimiento por parte de Israel de la plena soberanía de Marruecos sobre sus provincias del sur, sobre su Sáhara marroquí, también insistía sobre el hecho de que se debía de avanzar en el proceso de paz, en el proceso de lograr las dos naciones, palestina e israelí, que convivan en paz.
En Tetuán, Nurdin, además en tu tierra, por cierto,
sí.
El presidente del gobierno, el señor Hanush, los principales dirigentes militares, presidente del Congreso y Senado, los dirigentes de las 12 regiones, creo que el respaldo y la lealtad de todas las instituciones de Marruecos al sucesor, al príncipe heredero, ha quedado claro y convincente, ¿no?
Sí, sí, es decir, la dinastía alauita ha reinado durante los últimos siglos y es un símbolo de unión entre toda la nación marroquí, no habrá problemas en ello, en la sucesión. Además, en los últimos años hemos conocido el mayor proceso de desarrollo del país. Grandes empresas se están asentando en el país, es decir, hay seguridad jurídica, hay estabilidad y no va a cambiar. Marruecos siempre ha sido una nación muy estable porque es una nación histórica, porque los lazos que unen al pueblo con su monarquía son lazos muy fuertes y ahí sí lo atestigua y digo la realidad. Los empresarios españoles que están invirtiendo en Marruecos, ahora hay muchos.
Mucho.
El otro día, por ejemplo, estaba en la fiesta del trono dentro de la embajada marroquí en Madrid y tuve ocasión de hablar con varios empresarios importantes, entre ellos Javier Cosmin, el presidente del grupo Alsa, o Antonio Paredes, que es el presidente del grupo Vectalia, que tienen grandes proyectos en Marruecos y insistían sobre eso. Marruecos es la nación más estable de África, es la nación que ofrece más oportunidades de inversión y que estaban muy contentos de seguir apostando por Marruecos. Es decir, la realidad, los rumores de la prensa, digamos, amarilla y de otros sectores afines a los terroristas del Polisario, pues bien, la realidad al final desmiente todas esas mentiras y todas esas fake news sobre la sucesión o la inestabilidad de Marruecos. Marruecos es el país más solvente y más estable de todo el norte de África y de toda África. Y así lo atestiguan las inversiones extranjeras.
Estuviste en esa recepción de la embajadora de Marruecos en España, Karima Ben Yaich. En Atalayar leo el titular: celebramos 24 años de evolución, modernidad y justicia social.
Sí, los tres temas que ha insistido su majestad en su discurso: justicia social, juventud, y también hizo una mención muy importante a la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos para el Mundial de Fútbol, que unirá seguramente los dos continentes y facilitará que haya más colaboración y más cooperación entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar. De la fiesta de la embajada, ha sido un acontecimiento muy importante en el cual, pues, su excelencia la embajadora del Reino Marruecos en España, doña Karima Ben Yaich, puso en relieve los grandes logros de la alianza estratégica entre España y Marruecos. Además, a mí lo que más destacaría de ese acontecimiento, además de la presencia de los dos ministros, tanto el ministro de Agricultura como el ministro del Interior del actual gobierno español, pues lo más destacable ha sido la importante representación de responsables y mandos tanto de cuerpos de seguridad como del Ministerio de Defensa, con la presencia, lo que a mí me chocó y es en positivo, con la presencia de altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, lo que atestigua del gran entendimiento y colaboración en ámbitos tan importantes como lo son la seguridad y la defensa entre ambos países. Es un hecho a destacar. Y todos alababan la gran cooperación que existe entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambos países en todos los temas. Y eso hay que destacarlo y también realzarlo.
Una última cuestión, lo has mencionado de pasada, pero quería resaltar un poquito más. La apuesta del rey y de su entorno por el deporte, bueno, da resultados. Vimos el éxito de los chicos en el Mundial de Fútbol y ahora las chicas se han clasificado para la siguiente ronda en una en un partido histórico que dicen las crónicas. Yo creo que ahí es una cuestión de identidad nacional y también de reconocimiento internacional, porque a través del fútbol y del deporte, la apuesta que ha hecho el Rey y su entorno en el deporte, Marruecos está consiguiendo muchos réditos, no solo deportivos, sino también políticos y me atrevería a decir económicos, ¿no?
Sí, sí, hace la apuesta por el fútbol desde que Su Majestad el Rey accedió al trono hace 24 años, pues siempre le ha dado una gran importancia a la juventud y al deporte, y la creación de la Academia Mohamed VI para el fútbol pues ha sido uno de los proyectos más transformadores, porque ha permitido pues afianzar talento marroquí en el ámbito del fútbol, de grandes jugadores que han salido de esa escuela, y aquí tenemos los resultados. Ayer nos llevamos una gran alegría con la selección femenina de fútbol del Reino de Marruecos, y que ha sido la primera selección árabe y la primera selección del continente africano, la primera selección del continente africano en lograr acceder a los octavos de final de un mundial. Y eso pues nos alegra, y también es una alegría también a nivel del continente africano. Nosotros somos africanos, somos un país de África que apuesta por África, y la verdad somos unos dignos representantes de este gran potencial, de este talento que alberga este continente africano.
Y esperemos que el martes frente a Francia la suerte venga más de cara que con los chicos, que merecieron ganar pero al final no pudieron vencer a Francia, pero seguro que las chicas el martes ganan a Francia y siguen haciendo más historia todavía. Nurdin Mouati, consultor de Audaquia, colaborador de la revista Talayar. Nurdin, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a ustedes y buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Algunos países de la CEDAW, de la Comunidad de Países Africanos, reclama a los golpistas en Níger que depongan su golpe de Estado y restituyan al presidente derrocado. Mohamed Bazoum, que permanece retenido con su familia en la residencia presidencial desde el día del golpe. La CEDAW se plantea una posible, algunos países se plantean alguna posible intervención militar, mientras el líder golpista advierte que cualquier acción exterior tendrá respuesta. Los golpistas han anunciado la ruptura de los acuerdos militares con Francia y hace unos días ya anunciaron el corte del suministro de uranio a Francia. Los últimos datos con José María Martín.
Cuatro países de la CEDAW han mostrado su apoyo a una acción militar. Senegal, Costa de Marfil, Nigeria y Benín están dispuestos a intervenir si los militares no restablecen al presidente Mohamed Bazoum. La reunión, celebrada el miércoles en Abuja para discutir la situación en Níger, no ha tenido una resolución definitiva acerca del ultimátum lanzado por la organización y que vence en dos días. De forma paralela, una delegación de la CEDAW ha viajado a Niamey para negociar con los sublevados. El autodenominado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria también ha mantenido contactos con Mali y Burkina Faso, controlados por mandos militares desde los golpes de 2021 y 2022, respectivamente, y que han mostrado su apoyo a la asonada nigerina. El presidente depuesto, Bazoum, ha advertido en una columna en The Washington Post que en el caso de prosperar el golpe, toda la región podría caer bajo la influencia rusa a través del grupo Wagner. Ha instado a la comunidad internacional a apoyar a su gobierno en este momento trascendental. En la jornada de ayer, miles de personas se manifestaron en las calles de Níger para celebrar el Día de la Independencia. Los manifestantes aseguraron estar dispuestos a resistir ante las sanciones comerciales y financieras de la CEDAW, incluidos los cortes de electricidad sobre varias ciudades del país por parte de Nigeria. Cabe recordar que los nigerianos suministran más del 60% de la energía del país. Durante las celebraciones se escucharon eslóganes a favor de Rusia, Argelia o Mali y cánticos contra la CEDAW y Francia. Precisamente, el país de Emmanuel Macron ha denunciado la suspensión por parte de los golpistas de las emisiones en el país africano de France 24 y Radio France International. Al mismo tiempo, completaron su estrategia de evacuación para los 600 franceses que se encontraban en Níger, además de ofrecer su ayuda a los europeos que lo deseen. España ha sido uno de estos países. Según informó a través de su cuenta de Twitter el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, una veintena de españoles aterrizaron el miércoles en París, donde fueron recibidos por el embajador y el cónsul. Esta mañana ha volado a Niamey un avión A-330 del Ejército del Aire que espera poder completar la evacuación de los 70 españoles que se estima aún permanecen en Níger.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, esta noche empezamos por Níger. Hemos hablado muchas veces, tú en tus libros lo has advertido, la delicada situación que se ha creado por el golpe de Estado. Son palabras mayores porque ya se está planteando una posible intervención de algunos países vecinos que ven cómo, tras Burkina Faso y Mali, ahora Níger, bueno, pues la influencia rusa puede ser muy, muy, muy problemática, y supongo que también habrá detrás de estos países algunos intereses occidentales.
Hombre, evidentemente, Javier, es un tema muy preocupante y muy serio para nosotros porque nos afecta directamente. Ya llevamos tiempo advirtiendo de que en la zona del Sahel se estaba cociendo algo muy grave y no se le estaba prestando la suficiente atención. Y como bien has comentado, han caído los países uno detrás de otro con sendos golpes de Estado. Primero fue Mali, Burkina Faso, ahora tenemos Níger. La situación está complicando mucho, se está volviendo la región mucho más inestable de lo que ya era. Eso evidentemente favorece que los grupos yihadistas que ya operan allí se implanten mucho más, el terreno está ahí mucho más abonado para su implantación, con la amenaza que ello conlleva. Y por otro lado, y como teníamos cuenta en alguna ocasión, Rusia no desaprovecha la oportunidad de meter la mano ahí porque sabe que es una región clave para Occidente y que si se estabiliza de una forma importante nos afectará directamente. Entonces a mí la situación realmente me preocupa muchísimo.
¿Los Wagner, los mercenarios de Yevgeny Prigozhin, tienen capacidad, tienen unidades suficientes o de eso se puede encargar el ejército ruso de poder facilitar lo que les haga falta? Entiendo también cuestión logística, carburante, vehículos, etcétera, etcétera, para poder controlar pues tres países de África, alguno bastante bastante grande como Mali.
Hombre, lo que es controlar toda la extensión del terreno es muy complicado, pero lo que están haciendo evidentemente es aumentar la influencia rusa. Wagner no deja de ser el brazo ruso en África, es el catalizador y ofrecen instrucción, ofrecen servicios de consultoría militar, incluso de acciones directas, en teoría, contra el terrorismo, pero siempre, evidentemente, lo hacen buscando el favor de Rusia y que Rusia se haga, por un lado, con el control de los recursos naturales de la zona, quitándoselos a Europa, y, por otro lado, también teniendo en la mano esa baza de poder desestabilizar la región. Las Fuerzas Armadas rusas es muy difícil que se vean involucradas ahí, porque tienen ahora un problema muchísimo mayor, pero van a necesitar potencia suficiente como para ser un problema muy serio.
Además, también están dando que hablar en Bielorrusia, ¿no? Porque parece que los Wagner tienen también otra patita ahí en Bielorrusia y quieren activarla, ¿no?
Sí, si bien es cierto que en ese frente Wagner no tiene capacidad como unidad militar para superar una amenaza para ninguno de los países de ese flanco, bien sea Polonia, Lituania, Letonia, pero deja de ser una preocupación y el tener esas fuerzas ahí, tan cerca de la frontera, pues evidentemente obliga a la OTAN a tener un ojo puesto porque esos elementos, en un momento dado, pueden llevar a cabo actividades de subversión, de desestabilización, como acabo de comentar, y teniendo en cuenta además un factor importante que se trata muy poco, y es que pensamos que todos los miembros de Wagner son rusos, y nada más lejos de la realidad.
Claro.
Wagner lo componen gente de muchas nacionalidades, incluso gente con pasaporte de Unión Europea. Con lo cual, ese personal tendría muy fácil cruzar la frontera legalmente y estar en cualquier país de la Unión Europea de forma legal, con el peligro que ello conlleva, evidentemente.
Este aspecto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, es muy, muy relevante y se habla poco de él. En Ucrania, Lucas, antes de dar entrada a Pedro González y a Claudia Luna, la ofensiva parece que está estancada. Ahora parece que Reino Unido puede dar un paso adelante en cuanto a formación de pilotos para los F-16, los cazas que tanto pide Zelensky. Y mientras tanto, bueno, los drones siguen siendo protagonistas, porque hay drones que han llegado hasta Moscú atacando zona financiera, pero también Moscú utiliza los drones para castigar objetivos ucranianos.
Sí, y Javier, y no solo drones aéreos. Esta misma madrugada,
marítimos,
drones navales ucranianos han alcanzado a un buque ruso a 800 kilómetros de distancia, que se dice pronto. Es decir, los drones, evidentemente, en esta guerra han supuesto una revolución y van a cambiar todo el panorama bélico en el futuro. La ofensiva, está estancada, entre comillas, pero va como tiene que ir. Es decir, el obstáculo principal de las defensas rusas es muy denso, es muy complicado de romper y eso va a llevar muchísimo tiempo. Como dije hace un par de semanas, se han creado desde fuera de Ucrania muchas expectativas sobre esta ofensiva y esto va a tardar. No pensemos que esto va a ser una cosa de hoy para mañana.
Pedro González, periodista, fundador de Canal 24 Horas y de Euronews, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, muy buenas noches.
Con el gusto de saludaros, como siempre, querido Javier.
Pedro, bueno, lo de Níger lo veníamos comentando durante mucho tiempo. Tú que has vivido en Francia, nos puedes contar si Níger corta, como ha anunciado o amenazado, el suministro de uranio a Francia, creo que es el 44% del uranio que necesita Francia para funcionar centrales nucleares, instalaciones eléctricas, etcétera, 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 y ahora también le corta el acuerdo militar, porque Francia tiene militares allí. París tiene un problema, la Unión Europea tiene un problema y, por supuesto, nosotros los españoles tenemos un problema si esta gente logra desestabilizar todo el norte de África.
Yo creo que es un problema muy, muy grave y, efectivamente, como dices, no solamente un problema francés, sino que Francia, que bueno, tiene liderazgo o ha asentado el liderazgo de sus antiguas colonias en el África Occidental francesa, pues nos arrastra a todos, evidentemente. Es un fracaso por su parte, pero por la misma historia se podría extender ese fracaso, obviamente, a la Unión Europea y, bueno, pues en eso estamos involucrados. O no hay que olvidar, y me parece que lo comentábamos la semana pasada, que aún hacía unas cuantas semanas, no muchas, que el jefe de la diplomacia europea, es decir, el español Josep Borrell, había visitado justamente Niamey con el antiguo presidente, había prometido una ayuda militar del orden de los 66 millones de euros y los servicios secretos de unos y otros, sobre todo europeos, pero también los franceses, no se habían percatado en absoluto de lo que se estaba cociendo ahí y evidentemente estaba claro que eso se terminaría por estallar. Lo que se ha provocado, a mi entender, es justamente una fractura en lo que es todo el África Occidental. Por cierto, que ayer precisamente aterrizaron en Niamey emisarios de la CDAO, exactamente para ver cómo se puede arreglar. Hicieron amenazas con una intervención militar. Yo dudo que eso, bueno, no sé si llegará a producirse o no, pero lo que sí es cierto es que el sentimiento latente anticolonialista que hay en Níger y por extensión justamente no solamente antifrancés sino antieuropeo va a ser muy difícil de erradicar. Y al mismo tiempo, pues claro, se crea una imagen que naturalmente está espoleada por Rusia, donde, bueno, las milicias Wagner se están ofreciendo justamente a ser el dique de contención del yihadismo, por una parte, y luego tenemos al gran gigante chino, que por otra parte lo que está haciendo es favorecer sus propios intereses en toda esa área. Es decir, es un rompecabezas de la suficiente envergadura como para que nos lo tomemos muy en serio. Algunos ya lo estaban o lo estábamos advirtiendo, pero parece ser que bueno, no se le daba bastante importancia. Y respecto de lo que decías del aprovisionamiento justamente nuclear para Francia, bueno, pues su actual empresa de nuclear, la antigua Areva, es decir, obviamente se abastece de Kazajstán, en primer lugar, que es el mayor productor mundial de uranio, pero también de Níger, que bueno, pues tiene todavía 3 minas operativas, 2 de ellas menos, pero una de ellas todavía es la que más abastece a Francia del combustible que necesita en sus 56 reactores, y evidentemente eso va a cambiar el panorama de una manera brutal. Pero a mí lo que más me interesa, sobre todo, es el factor de desestabilización que significa todo eso y que naturalmente va a afectar, como sabes, por extensión, al norte de África, y naturalmente eso tiene unas consecuencias enormes pues sobre el propio norte de África, sobre España naturalmente y sobre el resto de la Unión Europea.
Claudia, porque yo sé que tú manejas y muy bien los mapas a la hora de hacer las informaciones y sobre todo para poder explicar. Yo ayer en una reunión en casa con amigos, en la televisión salió un mapa y ahí se explica perfectamente además cómo Senegal se queda aislado y encima está Mauritania, porque claro, uno de los objetivos fundamentales de Rusia es tener salida al Atlántico en un punto estratégico y más en este momento, ¿no?
Claro, y es el control precisamente, bueno, pues de la geografía, pero también de las rutas marítimas, ¿no? Que es lo que se está peleando, ¿no? Prueba de ello es, bueno, pues esa intención de Rusia de quedarse con el 20% del territorio ucranio, que tiene salida al mar, controlar el Azov, controlar el Mar Negro, y por supuesto, pues en África tienen los mismos intereses de control de los recursos, de control de las materias primas, de control de las rutas marítimas. Y bueno, yo voy con Pedro muy en el sentido igual de que, claro, lo que puede desembocar la situación en Níger es pues a una intervención militar, ¿no? Inclusive Senegal, Costa de Marfil, Nigeria y Benín, bueno, que son estos países miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, al ver, bueno, cómo se amenaza precisamente, pues bueno, el que Níger pase pues a control, ¿no?, de una junta militar, de unos golpistas, bueno, pues ha decidido anunciar que o se repone la situación, se devuelve el poder al presidente nigeriano Mohamed Bazoum,
nigerino,
o puede haber una intervención nigerino, perdón, sí. O puede
luego
haber,
hablaremos de Nigeria, que es otro militar, actor importante.
Claro, o sea, puede haber una acción militar importante. Entonces, es decir, realmente es muy, muy complicada la situación de lo que se está viviendo. Por supuesto, bueno, los intereses del grupo Wagner también en la región, que además se ha quedado muy en vilo qué es lo que va a pasar con el grupo Wagner. Hemos visto la reunión que han tenido, bueno, pues los mandatarios africanos con Putin de hace unos días. No únicamente la principal motivación era ver qué está pasando con el, qué va a pasar con el tema del grano ucranio y del propio grano ruso, sino también qué va a pasar, porque es de importancia vital para muchos mandatarios en África el contar pues con la operación a favor, ¿no?, del grupo Wagner, precisamente de seguir pagando los servicios del grupo Wagner en momentos en que Europa pues ha dado una marcha atrás. Hemos visto la salida de Francia, de las tropas francesas de varias regiones de África, y Europa sigue dando un paso atrás en el mapa africano, como bien pues señalaba Pedro. Y por supuesto, esto tiende pues a desestabilizar pues a una región que maneja pues recursos y materias primas que son pues muy importantes para Europa.
Hablaba Claudia Luna de Nigeria, está más al sur. Nigeria ha cortado la electricidad a Níger porque se ve afectado en sus intereses, y también, bueno, se está construyendo lo que es el gasoducto, oleoducto, desde Nigeria hacia el norte de África, y vamos a ver si que pasa por Níger en el proyecto y se podría ver afectado. El presidente de Estados Unidos, Lucas, también ha advertido. Yo creo que ahí, aunque de momento no se alza mucho la voz, pero sí es necesario que Occidente, bueno, no solo el señor Borrell, sino también Estados Unidos, digan algo de lo que está ocurriendo en África, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta que la mayor base para operar drones que tiene Estados Unidos fuera de su territorio está en Níger, que tiene dos bases, además, que cubren toda la zona de África. Entonces, Estados Unidos también tiene muchos intereses ahí, sobre todo para control de grupos terroristas, ¿no?, y sus operaciones en Siria y en Libia. El que sea una intervención extranjera, más allá de que algún país africano como Níger, por ejemplo, en un momento dado pueda dar un paso adelante, lo dudo mucho. Pero yo me preocupa mucho más lo que ha comentado Pedro sobre el tema de Mauritania. Mauritania es la pieza clave para nosotros. Si Mauritania se termina desestabilizando y cae, como están cayendo todos estos países con fichas de dominó, ojo, porque tengo el peligro ya a las puertas de casa, ¿eh?
Y sobre todo, sí, lo he planteado yo, la salida al Atlántico para Rusia en un punto estratégico, no, fundamental para lo que es la seguridad y los intereses de toda la navegación entre Europa, África y América. Es algo
a mí
que...
me parece, si me permites, Javier...
Hombre, por supuesto.
En este caso, que diría una cosa. Creo que es importante, primero, una consecuencia importante es que la propia CDAO está partida. Porque no olvidemos que también en la CDAO, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, pues bueno, son las antiguas colonias francesas, pero que ya ha habido, con este, es el tercer golpe de Estado. Y hay dos países, que son Malí y Burkina Faso, que naturalmente se alinean con los golpistas, en este caso, de Níger. Y esto, evidentemente, es una situación kafkiana, por la sencilla razón de que si Europa, vamos, o con su avanzadilla francesa, pero con Europa, es decir, que está exigiendo, naturalmente, la reposición del antiguo presidente, y tiene que hacerlo por aquello de mantener justamente sus valores y naturalmente la legalidad constitucional. Pero al mismo tiempo, es decir, los golpistas están hablando de intervencionismo y si se hace una operación apoyada justamente por Europa, por Francia, por España, etcétera, etcétera, las acusaciones de neocolonialismo se van a volver otra vez contra nosotros. Y evidentemente Francia y su imagen, que hay que decirlo que en este momento en África está bastante deteriorada, va a terminar arrastrando a toda Europa. Yo creo que es un factor importante a tener en cuenta. Y obviamente, en la misma línea, es decir, todo eso, la desestabilización, empezando por Mauritania, afectaría básicamente a todo el norte de África y eso naturalmente ya son palabras mayores.
A mí me preocupa, Claudia, el papel que pueda estar jugando Argelia, porque Argelia, bueno, está su ministro de Defensa está en Moscú, el presidente Tebboune también ha ido a Moscú, Argelia está alineada con Rusia. En un momento donde, bueno, en el discurso de la fiesta del trono, el rey de Marruecos, Mohamed VI, tendió una vez más la mano a Argelia para recuperar las relaciones. Y ahí es interés de los dos grandes países que la zona del Sahel no se desestabilice, no ya por la acción de los grupos terroristas, sino por una actividad rusa que tiene unos intereses muy claros, ¿no?
No, bueno, claro, y lo que hemos visto es estas constantes declaraciones, ¿no?, de que Argelia siempre apoyará a Rusia, ¿no? Así lo ha dicho recientemente, bueno, su presidente, ¿no?, Abdelmajid Tebboune, ¿no?, y lo sigue reiterando y quiere venderse como un socio estratégico en África para Rusia y quiere, bueno, convertirse de alguna forma Argelia pues en un eje importante en esa confrontación con Marruecos por esa pues disputa, ¿no?, del control de esta parte de África tan importante que tiene que ver pues además con el Sahel, con el Sáhara, con esa cercanía por supuesto hacia Europa, con todos los recursos energéticos que maneja Argelia y que son, bueno, importantes su suministro. Lo hemos visto lo que ha pasado en el caso pues del gas y del petróleo que España le compra a Argelia. Hemos visto, bueno, pues el chantaje, la manipulación que se ha dado con ese sentido. Y Argelia, bueno, vendiéndose, como te digo, pues con Putin como un actor que... quiere recibir pues los recursos y los apoyos militares y los recursos económicos y ser un socio fiable, ¿no?, de Rusia en África, lo que para nosotros, además del tema de Mauritania, pues es por supuesto muy peligroso porque sabemos lo que está sucediendo con el tema del Sáhara, los posicionamientos que se siguen dando, las presiones que hay, bueno, pues también hay que decirlo, en las relaciones diplomáticas con Marruecos. Y que, bueno, hay un foco candente, que va a seguir siendo candente, pues continúe Pedro Sánchez en el gobierno, llegue Alberto Núñez Feijóo, seguirá siendo un punto candente que tendrá que tarde o temprano pues terminar siendo dirimido pues con Marruecos, ¿no? Y también ahí, pues en esa relación tratar de recuperar esa relación que ha quedado muy tocada en el caso de Argelia y de España, ¿no?
Por cierto, un Pedro Sánchez que ayer llegó a Tánger dentro de sus vacaciones estivales, que a mí me parece muy bien que haya elegido Marruecos. Yo acabo de estar hace dos semanas allí, un poco más, y coincido con él en Marrakech, un calor terrible, por cierto, pero una ciudad fantástica, y Tánger, una ciudad maravillosa, con lo cual esperemos que eso sirva y, sobre todo, que la política exterior se consensúe, una política de Estado entre los dos grandes partidos, y evitemos que las críticas a Sánchez conlleven una intoxicación de las relaciones con nuestro vecino del sur, que es estratégico.
Claro.
No tenemos tiempo para más. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Un abrazo,
compañeros,
para todos. Buen Muchas fin gracias. De semana.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 4 de agosto, hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.